Aire en casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando. 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en casa.
Aire en casa.
Radio Cuarentena.
Radio Cuarentena.
Centro de Producciones Radiofónicas.
Hola, 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 tengan todos y todas muy buenas tardes. Un nuevo programa de Aire en Casa, de equipo Radio Cuarentena. Mi nombre es Francisco, estoy en Buenos Aires, ahora mirando por la ventana, gran cantidad de tránsito, gran cantidad de tránsito. La gente toda con mascarilla, pero piensa así que ya es inmune, esto es una realidad, hay que decirlo así. Estoy en la cocina, en este caso voy a servirme un vaso de agua mientras empiezo a saludar a nuestra distinguida mesa de participación de este programa multipaís, multi todo, que bueno, nos tiene conectados y conectadas de algún modo. Empiezo por la A de Alejandro Cornejo Montiveler en Lima, Perú. ¿Cómo estás, Ale?
Buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy bien aquí, tranquilo, en el día 36 de cuarentena. Pues ya almorcé, así que todo bien.
Espectacular, me voy muy cerca tuyo, también de la ciudad de Lima, con Caro. El barrio de, siempre lo repetís y nunca me acuerdo, Caro.
Hola, ¿cómo están todos y todas? En Jesús María, casi en el centro o parte del centro. Dentro de la ciudad de Lima, en Perú. Estoy hoy día en la ventana porque había que cambiar un poco, ¿no? A ver si el sol que ha salido hoy día tiene algún efecto positivo.
¿Sol en Lima?
Sí, estamos con sol y cielo azul, así que probablemente haya, no sé, un terremoto o algo parecido.
Espectacular, vamos a estar hablando de eso hoy porque yo tengo un informe completísimo sobre el apocalipsis. No quiero asustar a nadie, pero bueno, hay información, ¿no? Así que bueno, voy a Madrid ahora a saludar a Inés, que son sus 10 y algo de la noche. Inés, adelante vos. Se fue, se salió, se cayó, algo pasó, así que ya nos saludará. Voy entonces a Buenos Aires con Haidt. ¿Cómo estás, Haidt?
Ahí justo entró Inés. Bueno, muy bien, muy bien. Saludos a todos. ¿Cómo andan? Arrancando una nueva semana, si estamos por arrancar la semana del lunes, ¿no?
Así es, así es. Pau abrió su micrófono. Hay una ola, un maremoto, no sabemos si es el mar de Galilea que se está saliendo, entre, bueno, como parte del informe que tengo sobre el apocalipsis. Ahora sí, Inés, ¿nos estás escuchando?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí.
Espectacular, ¿cómo estás? Se volvió a caer la internet, está frágil, así que vuelvo a Buenos Aires y voy a saludar a Laura. ¿Cómo estás?
Hola, Fran. Yo mejor con el barbijo les podría decir, desde que lo lavé se adapta mejor a mi cara. Hoy caminé casi 5 kilómetros para ir a un lugar muy puntual. Obviamente que decidí ir caminando para evitar los medios de transporte. Y podemos ya hablar de un aislamiento más relajado, como vos decías, mucho tránsito, donde un montón de actividades comerciales...
Pau, cerrá el micrófono. Ahí está, dale.
Ahí cerró Pau. No, donde un montón de actividades comerciales se están abriendo de distintas formas, si quieren después les comento esto. Mucho calor acá en la ciudad de Buenos Aires, 27 grados, nadie me avisó, yo salí con jean negro, zapatillas, me morí de calor... Y anticipo, en Europa un bronceado estilo frente, ¿no? Porque si caminas por la calle vas a tomar sol con barbijo, solamente la frente.
Uy, es verdad, hay que pensar en eso también, ¿eh? Inés, ahora sí, ¿te atendemos?
Tengo un mal humor, odio mi teléfono. Todo el día de hoy estuve puteándolo y yo creo que se está vengando porque estoy muy enganchada al teléfono, entonces estoy tratando maneras de no estar tan pendiente. Ojalá un launcher minimalista, básicamente donde anulo todas las aplicaciones del teléfono, estuve averiguando alternativas, un frijolito, como le llaman, así que hoy mi teléfono fallará todo el tiempo porque se dio cuenta.
¿Nos vas a estar recomendando cuáles son esas posibilidades de que encontraste para usar menos el teléfono? Puede ser útil. Ser útil.
No hay. Tirarlo a la mierda y quemarlo.
Espectacular. ¿Qué es lo que estás intentando ahora? Por eso se te escucha tan mal.
Sí, había encontrado una semi alternativa, pero no es software libre, así que tampoco la puedo usar. Que voy a dar esto hasta que reviente y después me pasaré un teléfono normal de toda la vida con SMS. Espero que le puedan mandar SMS a alguien.
No, el SMS, qué cosa más inútil. Bueno, quizás haya que volver al teléfono fijo, si total, de ahora más el celular como tal ya pierde su utilidad, ¿no?
Y aparte mi celular tiene tan poca batería que tengo que estar enchufándolo todo el tiempo. Es un teléfono fijo de
Fijo,
hecho
fijo.
ya.
Le podés poner un disco para discar, que mucho, era mucho mejor.
Venden unos retro también. Así que bueno,
Listo,
en esas
listo.
estoy. Estaré de mal humor toda la noche.
Espectacular, te agradecemos, Inés. Y vamos ahora a Ciudad de México a saludar a March. ¿Cómo estás, March?
Hola, buenas tardes. Estoy bien, gracias. Acá iniciando la semana con trabajo. Bien.
Muy bien, muy bien. También en este caso en Barcelona saludamos a Pau. ¿Cómo estás?
Hola, hola. No sé qué pasó con mi micrófono que estaba calentando la comida y aparentemente se rebela porque acabo de ver que se volvió a abrir solo. No sé, quizás reinicia todo. Acá estoy cenando y como llueve mucho no me tocó balcón, así que quizás hable un poco bajito porque tengo a mi hijo durmiendo al lado.
Perfecto, ¿estás calentando la comida con microondas, por casualidad?
Correcto.
Quizás las microondas están abriendo el micrófono. Yo no sé si Inés y March, que son las especialistas digitales, pueden confirmar esto.
Parece
Los
que no.
teléfonos hacen lo que quieren,
Parece que
básicamente.
no. No,
Los
pero
teléfonos hacen
igual.
lo que quieren, claro.
No, pero esto era por el teléfono, ¿eh? Esto era. Lo tengo en la compu.
Y no sabemos. Sí, Inés.
No, nada.
Espectacular. Y saludamos en Castellón a Tamara. Tami, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí estoy cenando. Hoy día nublado, mañana se esperan muchísimas lluvias, pero bueno, tenemos noticias positivas porque hoy solo ha habido aquí en Castellón dos contagios, así que bueno, vamos bien, a ver si dentro de poco ya salimos.
Bien, bien, muy bien, muy bien. Ahí los números mejorando. Vamos a comentar un poco porque hay algunas flexibilizaciones en Europa, ¿no? De las cuarentenas. No sé quiénes están allá. Bueno, están muchas de España. No sé, en España particularmente hay políticas de flexibilización porque hoy estaba viendo que en Italia abrieron otros locales, que en algunos lugares retoman las clases, en Dinamarca, en Noruega. ¿Qué me puede contar un poco cómo es eso?
Bueno, pues sí, es verdad lo que dices de Dinamarca. Además, allí también han abierto las peluquerías ya. Ha tenido un poco de polémica porque a pesar de que el gobierno dice que está todo controlado, hay personas que no están del todo de acuerdo. Austria también ha levantado bastante la cuarentena porque cerraron el país antes y tenían pocos contagios, como dices, Italia. Aquí en España de momento no hay mucha flexibilidad, excepto que el día 27 de abril ya van a poder salir los niños y niñas de hasta 12 años a dar un paseo de media horita. Eso sí, solos y acompañados por uno de sus progenitores.
Bueno, a ver qué onda con eso y cómo sale. Mientras sigamos en cuarentena, seguimos en casa, confinados, confinadas, para ver cómo se va saliendo de esto. ¿Qué les digo? Bueno, quizás para empezar a conversar, un informe completísimo que tengo, que es un poco llamado por el destino y quizás por las cosas que van pasando. Hay quienes dicen que hay muchas señales del apocalipsis. Yo la verdad, bueno, ustedes me ayudarán, que hay mucha gente acá que fue monaguillo, saludo a Jumagua, quien acabo de ver, que fue monaguillo, o gente que se crió en la religión que puede constatar cuántas de estas cosas aparecen o en la Biblia. Yo no sé bien dónde está el apocalipsis, o el tema de las 10 plagas de Egipto, o caos en general. Hablábamos el otro día que había empezado, ahí me dirán Caro y Ale, a ver lluvia de meteoritos en Perú. ¿Esto es así?
Ale, por favor, ¿qué es el especialista con objetos voladores no identificados? Y identificados también.
Y con objetos terrestres últimamente también. Sí, efectivamente. De hecho, hoy día del 20 al 26 hay un calendario de bueno, no sé, con estrellas fugaces, fireballs que van a ir cayendo, bueno, se van a poder ver en el Perú. Y el día central es mañana en la noche, mañana 21. Así que a
Así es,
esperar
acá.
estar en las.
Acá una nota que estoy leyendo. La lluvia de meteoros de las Líridas deslumbrará esta semana. Es la primera lluvia de meteoros de primavera. La lluvia de meteoros de las Líridas, un espectáculo nocturno, dice que deslumbrará el cielo. Bueno, acá habrá una lluvia de meteoros. Si quieren, les puedo contar. Bueno, hemos ido. Sí, Paula. Te escuchamos, sí. No, algo abrió tu micrófono de vuelta.
No, no sé, chicos, voy a reiniciar.
Dale, dale, te esperamos. Bueno, hoy hubo erupción en el volcán Etna, en Italia. No sé si esto lo sabían. Y se suma a una gran cantidad de erupciones que supimos, ¿no? En Indonesia, no sé si en Guatemala hubo algún volcán que estuvo amagando con erupción. No sé si estás enterada.
No, no estoy enterada. Bueno, han estado activos dos volcanes desde hace mucho tiempo. Uno es el volcán de Fuego y el otro es el volcán de Pacaya. Lo que sí sé es que han habido temblores y también se han escuchado algunas cosas ahí de que viene el apocalipsis.
Exactamente, exactamente, porque bueno, esto sería la lluvia de fuego, ¿no? Pero también se han escuchado las trompetas en el cielo, las trompetas del apocalipsis, sonidos de trompeta en el cielo han registrado muchas personas, que es como un zumbido que lo relacionan con las siete trompetas apocalípticas por el contexto del coronavirus. Vamos a decir que esto es un fenómeno que, si bien es impresionante, es bastante conocido, no es excepcional de ahora. Se llama el cielomoto, una especie de terremoto, maremoto, pero del cielo. Pero bueno, se han escuchado las trompetas en el cielo, que ha tenido que salir a explicar la NASA de qué se trataba. Pero podemos hablar también del Mar de Galilea, que después de 300 años se salió de control, oleajes tremendos del Mar de Galilea, como hacía tres siglos que no pasaba, lo cual aumenta digamos, un dato más a esta historia de ciencia ficción. ¿Cómo no mencionar la plaga de langostas que azota África? Millones y millones de langostas que están llegando en Kenia, en Etiopía y Somalia, que bueno, da muchos riesgos según la ONU para la alimentación y para la agricultura, pero claro, esta es una de las plagas de Egipto, las plagas de langostas, plaga de proporciones bíblicas, dicen algunas notas. ¿Qué más podemos mencionar? Todo para llevar tranquilidad, ¿no? Además del Mar de Galilea, apareció un río en Canadá, un río de sangre, que también es otra de las cosas que señalan las plagas de Egipto. Empezaron a ver un río que estaba en su cauce totalmente rojo. Y bueno, se asustaron, por supuesto, todos los pobladores de ese pueblo. Ahora les voy a decir bien dónde fue. Fue el río Etobicoke Creek, cerca de Toronto. Apareció totalmente rojo en su cauce. Finalmente, la explicación era tan terrenal y sencilla como que había una fábrica de tinta que había tirado litros y litros de tinta roja al río, y esa era la explicación, pero por un momento fue complicado. Pau, ¿querés decir algo? ¿O otra vez se te abrió?
No sé qué pasa, chicos. Evidentemente algo cayó en la letra que tengo configurada y sí, se presiona sola y ya reinicié. Perdón, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a seguir de este modo con tranquilidad. Bueno, eso. No sé si hay alguna plaga más o alguna de estas cosas
Ahora
que
sí.
les haya.
Sí.
Ahora sí. ¿Ahora sí
Sí.
estás?
Sí. Quería aprovechar. No, que por más que la explicación fuera tan terrenal, hay que pensar que la religión siempre se nutrió de la metáfora. Y por más que sea una fábrica de tintas, algún significado ahí tiene que haber.
Exactamente. ¿Quién tiró tinta? ¿Por qué ahora? ¿Por qué roja? ¿No? ¿Alguien pidió la
Exacto.
palabra?
yo, perdón, otra de las plagas es la invasión de piojos. Mi hija está llena de piojos y está sola, no va a ningún lado. Todos los días se saca piojos y al otro día vuelve a tener.
Que es una de las 10 plagas de Egipto, de tal cual.
Sí, sí, por eso. Después está de las moscas. Moscas, bueno, creo que esa es una plaga que quedó de esa época y nunca se fue.
Bueno, mosquitos, ¿no? Es otra de las plagas y estamos con problemas de dengue también. Yo estoy matando un mosquito por día.
Las tinieblas, que todas las noches las tenemos.
Bueno, sí, también.
Y algo quería mencionar.
La invasión de ranas.
Están las ranas, sí, Pau.
No, algo que quería mencionar, pero ya estoy mezclando religiones. A ver si alguien sabe un poco de religión judía, pero el tema de que no haya levadura. Digo, los judíos cuando empezaron a hacer pan sin levadura fue porque no tenían, porque estaban cruzando el desierto, ¿es así?
Fuerte.
Sí, es así, claramente, sí. No soy judío, pero sabía esa historia. Dos cosas quería decir. Una, lo de la metáfora. En realidad no chequeaban. Acá se chequeó que era una fábrica de tinta. Así nacieron un montón de historias en la religión antigua. Río de sangre y esas cosas, pero bueno, no chequeaban. Y lo otro, otra terrible que ya habíamos comentado es la falta de agua que tenemos en las cataratas. Creo que lo atribuimos a que la cierran a propósito porque no hay turistas, ¿no?
Claro,
tal cual,
sí, para que
una manera de ahorrar recursos.
No perder tanta agua, ¿no? Si no va a haber turistas para que lo vean. La vieja pregunta de si hace ruido un árbol cuando no hay nadie para escucharlo. ¿Cuánto moja el agua si no hay nadie para ver las cataratas, ¿no?
Tengo entendido también que el glaciar Perito Moreno lo descongelaron, aprovecharon para descongelarlo y limpiarlo bien por la ausencia total de turistas, ¿no? Y lo van a preparar de nuevo para dentro de un par de meses.
Es tremendo. También hubo algunos casos de ébola nuevamente en África. Ya es que bueno, ya es cargada, ¿no? De Dios. Si es que Dios existe, como que ya no sé qué más quiere de nosotros, ¿no? Se está dando una lección y varias más, ¿no? Estar enojado además con el Papa, ¿no, Alejandro?
Sí, bueno, y aquí, hablando de la ausencia y carencia o existencia en general, se dice que la violencia y la inseguridad, digamos, los crímenes, disminuyeron en 80%. Y la pregunta es, ¿dónde están y en qué están trabajando todos esos criminales ahora mismo?
Exactamente, porque ¿cómo se mantienen, no? Es algo raro.
Están cumpliendo religiosamente la cuarentena como corresponde, porque no dejan de ser seres humanos.
Exactamente, exactamente. Bueno, eso era lo que tenía para home office. Es posible hacer
tal cual, todos los delitos virtuales y eso.
Tal cual, Laura.
No, que no nos olvidemos de la invasión de polillas que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires a principio de marzo. Y un buen consejo para los piojos, hervir vinagre blanco y agua y, digamos, ponerlo en la cabeza de la niña o del niño o del niñe, o del adulto también. Dejarlo estar 15 minutos y después bañarse para no parecer una ensalada, ¿no? Yo aconsejo bañarse, a mí me ha resultado, no aconsejo quedarse con el producto, digamos, toda la noche, sino un ratito y a la ducha.
Vinagre blanco sirve para casi todo, ¿eh? También sirve para desinfectar o por lavar y recuperar verdura que está medio mustia, también para agregarlo al limpiador o al detergente para limpiar la cocina, siempre es bueno, ¿no? Vinagre de alcohol, así que recomendamos.
El vinagre en general es muy bueno, también en esta época de mucho dengue, para echarle unas gotitas de vinagre al agua estancada, mata las larvas, los huevos de mosquitos.
Bueno, buen consejo también en estos momentos de confinamiento y apocalipsis, ¿no? Que es lo que tenemos, bueno, ese ha sido mi informe. No sé si alguno tiene algún dato más de alguna de estas plagas o amenazas de la naturaleza. Bueno, hubo algunos temblores en Chile. Yo estoy bastante familiarizado, literalmente, ¿no? Con Chile, que son las alternativas. Después de lo que fue la crisis, o lo que sigue siendo la crisis social en Chile, que ahora se le atravesó toda la pandemia. En el medio hubo un par de temblores, todos están esperando que haya un terremoto, que se viene esperando hace años, sería como una calamidad completa que toque ahora, porque no sé cómo resistiría Chile, pero bueno, todo puede pasar. Y hay gente que empezó a volver a la protesta en Chile con determinadas condiciones de seguridad, porque en Chile, hablando de flexibilizaciones, que era lo que decíamos al principio que estaba sucediendo en Europa, están flexibilizando bastante la cuarentena. Es una cuarentena flexible la de Chile, pero ahora, hoy salió el presidente o anoche a decir que había que volver a clases. Volver gradualmente a clases. No sé qué significa gradualmente, porque no es que va a volver media clase sí y media no. Y que se podían empezar a pensar en abrir los centros comerciales. Y hay mucha gente en redes sociales que dice, bueno, si podemos ir al mall, podemos volver a la protesta. Entonces hubo ahí hay unos intentos de protesta con distancia social, con barbijo, cosa que también la vimos, la estamos viendo en Israel. No sé si saben esto, pero el domingo, Tel Aviv contra el gobierno de Netanyahu, todos con barbijo y a 2 metros de distancia. ¿Nace una nueva forma de protestar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es posible esto? ¿Tiene algún impacto, alguna incidencia, una protesta así de que más parece una coreografía que una protesta con gente toda con barbijo, con distancia, equidistante, con no sé, alcohol en gel? ¿Cómo lo ven? ¿Será la nueva forma que hay y la única?
Ya protesta con barbijos había, ¿no? O barbijos o tapabocas, digamos, taparrostros. Con alcohol también, alcohol en botella, por ahí no en gel. Lo que puede llegar a ser una novedad es el tema del distanciamiento, ¿no?
Sí, no sé cómo lo ven, si cómo se lo imaginan ir a una protesta así.
Bueno, habría que llamar a las tesis, ¿no? Que hagan una nueva performance o algo y que tengan alcohol en gel en la mano, tapabocas y pañuelos verdes.
Claro, quizás es una oportunidad para que las protestas sean todas, si se quiere, estéticas, coreográficas, que tengan una forma diferente, ¿no? Pero bueno. Será para revisar. Sí, Alejandro.
Podríamos aprender de las coreografías de Corea del Norte.
Sí, estaba pensando en eso, ¿no? Esos grandes espacios con gente toda tan bien formada, que se ve también desde los drones, ¿no? Ahora también aprovechando la tecnología del dron es como una gran oportunidad.
Justamente por eso se llama Corea, ¿no? Por las famosas coreografías.
Sí. Tami, querías.
No, lo he pulsado sin querer, pero bueno, ya que estoy
Ya está, ahora está.
hablando de antes, cuando has preguntado si sabíamos de algo más de la naturaleza y en relación con las plagas, no tiene relación con las plagas, pero hubo hace 2 o 3 días un terremoto en Italia, que si no era suficiente ya con lo que tienen, pues hubo en la región más afectada por el coronavirus, precisamente, pero no pasó nada, solo hubo daños materiales y nada personal, nada, ya que estaba, pues añadía eso y que creo, respecto a lo de Israel, que sí, que la vacuna va a tardar mucho en llegar y que al final vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el virus y a convivir y a seguir haciendo la vida lo más normal que se pueda.
Sí, así es. Y una de las cosas que se viene hablando como posibilidad en algunos países de Europa, en Chile ya lo están haciendo, y lo quiero preguntar porque también da lugar a muchos debates, muchas polémicas, que es el carné de sanidad. Es una cosa de locos. En Chile están diciendo que ya lo van a implementar porque en Europa se está haciendo, y yo recién estuve averiguando, bueno, en Alemania dicen que no tienen la capacidad de hacer tantos exámenes de una y otra vez para corroborar y poder hacerlo. Después hay mucha gente, obviamente, pronunciándose en contra de esta posibilidad de que si tuviste coronavirus y ya te curaste y estás inmunizado, tener un carnet que lo diga y poder circular libremente, lo cual empieza a generar diferencias como de castas, de la diferencia social como biologicista de quién es susceptible de enfermarse y quién ya está liberado,
Se
¿no?
pone la letra
Algunas voces
escarlata.
dicen, hay gente que se va a querer contagiar a propósito para poder para poder salir del trance rápido y claro, ¿cómo es esto? Inés, ¿qué sensación te merece una cosa así?
Muy filosófico. Ahora
Pero más puro.
tengo que dar un testimonio que valga la pena.
¿Está Santiago también atrás?
Sí, estaba viendo la cara que estaba poniendo cuando le hacías la pregunta, como diciendo, ¿qué carajo voy a decir sobre esto?
Soy el único
Y se
que
metió.
la pide en la mitad de tu intervención,
No,
así que ya
celebrado,
está.
celebrado.
Esto es tocada movida. Abrís el microfonito y yo te mando a la palabra. Ahí Cornejo, por ejemplo.
Ay,
Adelante
pero eso
vos.
sería maravilloso que haya un carné de salud, porque al día siguiente todo el Perú tendría un carné de salud hecho, evidentemente, en las grandes imprentas del centro de Lima.
Sí,
Se consigue de todo.
recibimos pedidos por si acaso. Aquí Alejo y yo podemos hacernos de algún tipo de negocio.
Es espectacular. Tengo gente que
Foto
ha...
pasaporte nada más.
Eso, tengo gente a la que le han ofrecido títulos de médico,
Yo
de
conozco
cosas así
gente
en
que
Lima,
tiene
¿no?
experiencia en falsificar certificados médicos internacionales en el Perú.
Uy,
Obvio,
ya
por
está.
favor.
Fuertísimo.
Sellos de ministerios, todo lo que quieran.
Sí,
Oigan,
una
de
vez
aquí se han
que
llevado.
teníamos que viajar y estaba el carnet de la fiebre amarilla, yo no fui, no me lo contó un amigo, que tenía que viajar a Brasil y en el aeropuerto de Lima le echaron para atrás, no pudo porque no tenía el de la fiebre amarilla que se había puesto en Quito. Entonces fue al Callejón Azángaro y le llevó el pasaporte de la fiebre amarilla, vieron los dos sellos, uno era la Dirección Municipal de Salud de Quito y otro del colegio, digamos, del hospital. Falsificaron los dos sellos iguales, selló su pasaporte y al día siguiente pudo viajar sin problema.
No lo hagan en sus casas, pero hay que decir que el carnet de la fiebre amarilla es falsificable, ¿no? Jumagu, vos que sos casi médico, quizás hayas visto algo parecido, ¿no?
Bueno, yo he visto, sí, como vos, tuvimos que viajar a India, para lo cual se necesita llevar el carnet de fiebre amarilla. No, no tuve ningún problema en ponérmela y todo, pero bueno, conozco gente que ha tenido que utilizar otros recursos. Sí, fácilmente falsificable. No voy a decir más datos.
No, por supuesto, adelante Perú, alguien habló, no sé quién.
No, solo quería aclarar que no solamente somos conocidos por gastronomía, o sea, tenemos muchas otras bondades en este país.
Sí, no, por supuesto. Incluso estoy recordando el álbum de figuritas peruano que Cornejo me compró en algún momento, el álbum del Mundial, que es el álbum oficial de los álbumes truchos del Perú y que a su vez tiene una copia, que es una cosa espectacular. ¿No, Cornejo?
Con mucho gusto, siempre colaborando con los coleccionistas.
Espectacular. Sí, Inés. Santiago.
No, no, es decir, que
Santiago.
si existe un lugar más ideal en el planeta, después de, y sobre todo en Perú, los azules, digo, que los peruanos nos expliquen para la audiencia, pero eso.
Paraíso,
Sí,
sobre todo si te
polos.
gusta el cine.
O las zapatas, o no sé, o los cinturones de marca que no son de marca, o las billeteras de marca que no son de marca. Olvídense, acá lo que no llega se reinventa.
Eso es creatividad también, ¿no? Porque al final no hay que esperar las cosas de marca o las cosas que el sistema te dice que son las verdaderas. Hay mucho para dar, ¿no? Desde otros lugares.
Ahora mismo estoy con un Huawei sin H.
Está bien, si la H no suena, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, tremendo. Bueno, lo del carnet de sanidad estábamos, que sabemos que en Perú sería complicado, pero es algo complejo. Bueno, ya los países europeos que le están pensando, están viendo de qué manera, porque en realidad esto supone un montón de debates filosóficos de ciudadanos de primera y de segunda. No es que no exista eso, no es que no existan diferenciaciones, pero en esto, como agregarle una cuestión, bueno, en Chile Están citando el caso de Alemania y diciendo que eso se está haciendo, cosa que no es del todo verdad. Hacerlo acá y de hecho toda la gente que ya está recuperada, que son unos 4.000 y algo, Chile ya pasó la barrera de los 10.000 infectados, ya les van a empezar a dar el carnet porque lo que quieren es que vuelvan a salir a la calle a trabajar y que la economía no pare. Entonces se están inventando un certificado que dice que se puede hacer cualquier cosa. Están tiñéndolo de algún modo de legalidad a unas ansias que son mercantiles por seguir generando plata, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Hay gente que eso está diciendo que eso volcaría a que mucha gente se infecte y se inmunice rápido para poder salir a la calle, ni hablar de las falsificaciones de los certificados y de la discriminación que va a empezar a haber. En trabajos, que no te tomen porque por ahí te enfermas en algún momento, si, solo te toman si tenés el carnet. Es como que abre un mundo terrible, más terrible quizás de lo que lo tenemos, pero no sé qué opinan o si alguien le llama alguna reflexión sobre esto, si querrían tener ese carnet.
Es logísticamente imposible, ¿no?
¿Cómo?
Que es logísticamente imposible porque este virus se expresa cada 14 días aproximadamente. Entonces, ¿cómo tendríamos que renovar eso? Es una logística, pero de ni en Nueva Zelanda, Finlandia, nadie.
No, claro, de eso decían en Alemania, que como para otorgar ese carnet, que lo estaban viendo como una posibilidad, tenían que hacer como, digamos, el test masivos para empezar y después periódicos para constatar que realmente esté inmunizado, que tampoco está muy, muy comprobado que en todos los casos sea así, que no tienen la capacidad de hacerlo, que no tienen la capacidad de generar todo ese trámite para toda la población. Imagínense en un país de los nuestros, ¿no? Ni hablar. Tami, ¿habías hablado?
Sí, solo quería decir que aquí ayer en España, madre mía, que aquí fue noticia ayer eso del carnet porque el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, lo propuso, pero en la reunión del Consejo de Ministros enseguida las autoridades sanitarias dijeron que no, precisamente por esto, porque fomentaba la discriminación y también el odio quizás hacia las personas que estuvieran contagiadas y todo eso. Entonces enseguida se descartó, pero sí que se está estudiando la posibilidad de hacer una aplicación móvil que geocalice a las personas, y eso también ha generado debate, porque en esa aplicación pues habría datos como si has estado contagiado, con cuántas personas te has visto, para controlar posibles contagios futuros, y claro, eso también está generando mucho debate por el control que supone. Y la verdad es que estoy de acuerdo contigo con lo que dices sobre el carnet de la inmunidad, porque parece todo una película desde que comenzó y con estas iniciativas todavía lo parece más.
Claro, imagínense la gente tratando de evitar a quienes no tienen aún el carnet de sanidad o hostigando, violentando a quienes están o contagiados o que se sospecha de contagio. De hecho, en Chile pasó el otro día que hubo un muchacho que además es haitiano, o sea que hay una cuestión de racismo que está subyaciendo a esto, que había tenido coronavirus, estuvo los 14 días de cuarentena hasta que se recuperó, estuvo 7 días más recluido de lo que debía estar, y al octavo día, o sea el día 22, salió a hacer un trámite para su ingreso de desocupación o algo así, y le salió la ficha en cuando iba a hacer el trámite que él estaba contagiado, cuando ya no era así. Lo terminaron, cortaron la calle, empezaron a sanitizar, lo detuvieron, y hasta un guardia de seguridad le pegaba patadas, solo porque estaba supuestamente contagiado, que además no lo estaba. Una locura, además, claro, por el idioma no se podía defender mucho, bueno, ese tipo de cosas ya están pasando, imagínense con un carnet. Caro, querías hablar.
Sí, o sea, sí, de hecho pasa con los médicos y las enfermeras también, ¿no? Yo estaba leyendo un testimonio en una web que me gusta mucho, que es paula.cl, sobre chicas enfermeras que estaban siendo discriminadas en sus edificios por los vecinos, por el contagio, el riesgo de contagio que suponía el trabajo que tenían, a pesar de lo que significaba a la vez la labor que estaban desarrollando. Y mi hermano, de hecho, mi hermano es médico, vive en España, y aprovecho para compartir, acaba de hacerse la prueba de coronavirus y ha salido negativo, así que estamos todos muy contentos. Está atendiendo casos de coronavirus todos los días. Él también me contaba que amigos suyos del hospital donde trabaja les estaba pasando lo mismo. La gente estaba empezando a tratar de restringir de cierta manera no solamente el contacto, sino también empezaban a lanzar como palabras cuando los veían, como insinuando que querían que se mudaran o que se quedaran en el hospital.
Sí, tal cual, acá también. Qué loco la condición humana, ¿no? Porque acá por lo menos se pasó de los aplausos a las 9 de la noche, que ya hay muy poco, al hostigamiento a médicos y enfermeras y enfermeros en los edificios. Está bien, con carteles, usted está ayudando y está todo bien, pero por favor no use los ascensores porque acá nos queremos contagiar. Complicado. Inés, ¿querías decir algo?
En Cataluña una médica fue a agarrar su coche para ir a trabajar y le habían en aerosol rata contagiosa en el coche.
No, es increíble. Eso también es de ciencia ficción. Ya es pensar en distintas escalas de la condición humana. Si estás contagiado, si sos contagiador o contagiable, y si estás sano, es una locura. Jumabu, ¿querías hablar?
Sí, justamente iba a decir lo de rata contagiosa, que acá en Argentina, por muchos periodistas y canales, está tomado como que pasó acá. A pesar de que todo el mundo sabe que fue en Cataluña, se dice, cuando se ponen los ejemplos de las cosas que están pasando acá, que son muchas, ponen el de rata contagiosa.
Qué difícil, qué difícil. March, ¿cómo está la cosa al respecto en México? No sé si está esa tradición que en el resto de los países del aplauso a cierta hora. Te digo, acá en Buenos Aires yo lo estoy dejando de escuchar y se está reemplazando por ese hostigamiento a médicos y enfermeros. No sé cómo está ese sentido la cosa en México, si está también la discusión de un supuesto o posible carné de sanidad.
No, acá en México la verdad que todo es muy raro porque no me resuena mucho que ustedes mencionan en términos de hacer un carné de sanidad o de que se vaya en contra de los médicos o enfermeras o médicas. La verdad que aquí en México pareciera que después de Semana Santa o de estas fechas de Semana Santa se reavivó el flujo de personas. Hay mucha gente en la calle, mucha gente sin mascarilla, no hay como normas exactas sobre resguardarse en casa. Y sí, bueno, me parece un poco preocupante. Nosotras seguimos sin salir acá en mi casa, no estamos saliendo. Y estamos, como ya llevamos mucho tiempo en cuarentena, pero veo que las personas no. Entiendo en términos económicos, pero bueno, creo que el flujo es muy grande todavía. Y lo que decías del carnet de sanidad me resuena mucho con Guatemala, porque allá cuando tú vas a pedir un trabajo tienes que mostrar un carnet de tuberculosis. Claro que la tuberculosis no se presenta de la misma forma que el COVID, pero sí representa el acceso o no a trabajos, y sumarle tener COVID y ser indígena, también creo que va en términos de racismo, como que va a aumentar mucho el racismo, va a aumentar los privilegios, también van a ser más desiguales, y bueno, espero que no se llegue a ese punto.
Claro, como un sistema de castas que también aparece, es tan recurrente en la literatura de ciencia ficción, ¿no? Como un miedo del ser humano. Bueno, en algunos países es así, funciona así, sin ciencia ficción, pero bueno, sí, es es muy loco. Sí, bueno, vamos a cambiar de tema un poquito, vamos a algo un poco más ameno. Va, no sé. La verdad no sé, porque voy con Caro, con sus recomendaciones. Caro, no sé si tenés agenda para llenar la cuarentena. ¿Con qué ánimo estás para llenar la cuarentena? Porque a veces estás cosas para distraernos y alegrarnos, a veces cosas más reflexivas, y esas le tengo un poco de miedo. Pero bueno, contanos.
Bueno, eso va a depender de ustedes y de lo que piensen y sientan sobre lo que digo. O sea, ¿no? De aquí vamos como en esta lista de personas que están escuchando, que están siendo parte del programa, vamos de más a menos, no voy a dar nombres, pero cada uno se queda con lo que puede. Entonces, empezamos. Para leer, estuve checando Diario de la Cuarentena, las historias de todos y todas, en el espacio de ojo-publico.com, que es una web peruana. Han recopilado y van a seguir recopilando testimonios de peruanos y peruanas que viven bajo la cuarentena, empleados, médicos, obreros, militares, estudiantes, abuelos, madres. Todos los días van a contar en pocas líneas sus sentimientos, esfuerzos sobre estos tiempos de pandemia. Y además tienen una pequeña ilustración que está súper, súper chévere para aquellos que quieren también enterarse un poquito sobre cómo se está viviendo esto en Perú. Otra recomendación para leer, que me pareció importante y chévere mencionarla, es un artículo bastante rápido, de lectura rápida, pero de un tema importante que se llama Tu obsesión por perder peso se le inventaron unos artistas que romantizaban a la gente enferma. Es un artículo que está en códigonuevo.com, pero que también abre un poco como a empezar a pensar la estética, digamos, de que la sociedad ha instaurado sobre nuestro cuerpo, para saber un poco sobre quiénes eran los románticos, la romantización de la tuberculosis, el esqueleto como belleza, y empezar a hacernos preguntas que la verdad creo que son importantes hacernos. Para escuchar un poco menos denso, estuve escuchando mucho un programa que se llama Puro Cuento de Radio Duna. Tiene cuentos clásicos, fábulas, cuentos un poco más rebuscados. Yo recomiendo especialmente escuchar Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, porque bueno, no sé si ustedes saben, pero mi segundo nombre es Gretel, me lo pusieron mis hermanos que estaban obsesionados con este cuento. Y me ha gustado mucho cómo ha pasado a lo sonoro. Entonces, Radio Duna, el programa Puro Cuento, lo pueden encontrar en cualquier plataforma de escucha.
Radio Duna es chileno. ¿Sí? No, creo. No sé, yo estuve escuchando algunas cosas.
Sí, es chilena. Hacen, ¿no? Es chilena. Para crear las escenografías sonoras está muy paja. Y para ver, me pegué un poco con un artista checo que se llama, bueno, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por mencionarlo, Jan van Maher, de ahí lo ponemos en Twitter. Es un artista checo, como les decía, que trabaja animación por cuadros, pero lo que me pareció súper curioso es que incorpora muñecos y figuras de arcilla. Incluso hasta ha utilizado carne y hueso, evidentemente, disecadas, de residuos. Pero crea como este ambiente sórdido, emula muchas pesadillas. Es completamente lo opuesto a escuchar los cuentos de Radio Duna. Pero está interesante como para explorar nuevas formas de arte. Tiene mucha influencia de autores clásicos como Lewis Carroll o Alan Poe. Y lo encuentran, o parte de su trabajo lo encuentran en la web malsalvaje.com. Esas son las tres cosas, los tres frentes para mirar, ver y mirar, leer y escuchar. Y las ponemos ahora en Twitter en @cpr-cepas con doble P.
Perfecto, Caro, gracias. Me sorprendió mucho lo de Gretel, no lo sabía, no sé si alguien de los que te conoce acá sabía que tu segundo nombre era Gretel, me quedo con eso y sí, gracias por tus.
Y de hecho tengo que aconsejar a todas las madres y padres que por favor cuando tengan una hija o un hijo no le pidan a sus hermanitos de 3 y 4 años elegir su nombre.
Buen consejo para la vida. Laura, adelante vos.
No, que me da un poquito de miedo el cuento Hansel y Gretel, si mal no recuerdo, ¿no? Había como una bruja, o sea, como...
Exacto.
No lo recuerdo bien, me da miedo y como... quizás no este cuento en particular, pero sino otros, o sea, como tiene muchas cosas de cuestiones de falta de perspectiva de género, ¿no? O sea, que quizás podemos abordarlo en otro momento... Pero los clásicos cuentos infantiles siempre ponen a la mujer en el lugar de tener que ser rescatada, esas cuestiones clásicas que ya conocemos. Pero este cuento particularmente nos da como así un poquito de cosquillas y un poquito de miedo.
Sí, en general los cuentos clásicos para niños a mí siempre me parecieron tenebrosos, angustiantes. No sé si les ha pasado eso. Ni hablar de los payasos, los mimos, algo que siempre me dio miedo. Y bueno, cuando yo era chico me tuvieron que sacar del cine una vez porque lloraba desconsoladamente como todo el resto de los niños y niñas en una película de Disney, ¿no? Donde la bruja cocinaba
Yo recuerdo
ojos.
que cuando era chica me en algún momento me regalaron el libro que era como la versión real de esos cuentos, porque la mayoría de esos cuentos están basados en algunos hechos reales. Yo era muy, muy chica y me regalaron por algún cumpleaños, parece que un tío cometió la torpeza de regalarme, no sé, a los 6, 7 años, un cuento que sobre, por ejemplo, quién era Rosa Roja, ¿no? O sea, cuál era la historia real detrás de Rosa Roja y era una mujer que había sufrido muchísimo.
No, pero peor, claro, peor aún saber si eran historias reales o si estaban basadas en historias reales, pero imagínense, es todo de pesadilla. El cuento en donde, no sé, la nena vuelve a su casa y le ocuparon todas sus cosas, es lo que uno puede tener en una pesadilla, pensar que entras y tu cama hay otra persona, y peor, un oso creo que era. Cuento donde hay que huir desde un lugar en donde te tienen encerrada y lo haces con a través de tu pelo, o ni hablar de que te transformes a las 12 de la noche en otra cosa, o que te amenace una bruja, todos, o eso de perderse en un bosque. Y que haya gente que te quiere comer y que te está engordando para eso. Horrible, todo horrible. No sé
Entonces,
si alguien, dime, disfrutó alguna vez con esto.
definitivamente, Fran, tú no cheques el trabajo de Bachmacher que recomendó hoy día.
Perfecto, esa es tu recomendación para mí entonces, que no preste atención a esa recomendación al menos, pero no sé qué opina el resto, ahora que esto también lo planteó Laura, sobre esto de los cuentos infantiles. Imagínense ahora leerle cuentos de ese tipo, los clásicos, a niños que tienen que estar en la cuarentena, es un garrón.
Yo tengo un libro muy famoso alemán que se llama, en español se llamaría Pedro Melenas o algo así, Strubel Peter, alemán de 1890 más o menos, ahí abrí para poder decir bien, que son todos consejos para que los chicos hagan las cosas bien. Entonces son todos cuentos cortitos, horribles, donde el nene no come, entonces se muere. Donde el nene no se corta las uñas, entonces las uñas le crecen y se le clavan a él mismo. Donde si no se corta el pelo, bueno, todas cosas así, espantosas, supuestamente que ayudaban mucho a que los chicos cumplan con los deberes domésticos, digamos.
Terrible, terrible.
Justamente.
Terrible, terrible.
Respecto a Hansel Gretel, hay un relato de Hernán Cassiari, que es un escritor argentino, que plantea que muchos cuentos, entre ellos Hansel y Gretel, no resistieron el paso del tiempo y la entrada a la modernidad, digamos. A él le ha pasado de contar Hansel y Gretel a un niño de hoy, y el niño lo primero que
cerrar el
pregunta
micrófono.
es: ¿y por qué no usaban los celulares?
Juli, cerrar el
Pregunta
micrófono.
es: ¿y por qué no usaban los celulares?
Bueno, se cayó Hyde justo cuando estaba contando esto. Tremendo, la censura y quizás la amenaza de algún modo. Ya volvemos. Ahí está Hyde de vuelta. Sí, te escuchamos.
No sé hasta dónde se escuchó.
No, casi todo. Fue un
Hola.
segundito que caí.
Hasta lo
No, que
de que ya
bueno,
no es
planteaba.
vigente por los celulares.
Claro, sí, que un niño de hoy lo primero que por ahí plantea es ¿por qué no usaban los celulares? Hansel y Gretel en lugar de amiguitas, digamos, eso mucho más romántico y que pertenece a un mundo del pasado, ¿no? Y a muchos nos pasa cuando leemos, hasta que no te sitúan bien en la época en la que transcurre la historia, si es una historia más de época, uno se imagina a priori un mundo más acorde al que está acostumbrado, ¿no? Y tiene que hacer el esfuerzo de meterse en esa época distinta, si no se la explican, sobre todo.
Sí, claro.
Yo, sí, Quería, bueno, coincido totalmente con lo que decía Lau, que sí, en general todos los cuentos infantiles son aleccionadores, o sea, todo, vuelvo con lo de la metáfora, todos tienen una metáfora para que las mujeres sean sumisas, para que no salgan solas, para que se cuiden de los extraños, para que, bueno, el tema de Caperucita Roja es la clave, de hecho se cree que justamente la caperuza roja tiene que ver con la menstruación y con qué pasa con las mujeres cuando empiezan a menstruar. Bueno, no resiste, lo que no resiste definitivamente es la perspectiva de género, una mirada de género con la literatura infantil hay y es súper interesante y en general tiene que ver con eso, con el patriarcado y con los hombres salvadores y las mujeres sumisas y recluidas en el interior de lo doméstico. Sin embargo, como justamente lo que mencionaba recién, creo que era Haidt, que no reciben el paso, no resisten el paso del tiempo, hay un cuentito de Luis María Pesetti, que es un escritor argentino que escribe, bueno, canciones y cuentos para chicos, que se llama Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge. Es muy gracioso porque es como le están contando a un chico la historia de Caperucita Roja. Y vas viendo todo lo que él se imagina en su cabeza que no tiene sentido para nada y está tratando de descifrar qué le están contando. Es muy gracioso el libro.
Sí, hay que ver también que eso, cosas más actuales, cómo se actualizan esas grandes fábulas o historias, porque sí, hay muchas cosas que ya no tienen ningún sentido. Cornejo, ¿te acordaste de algún cuento de tu infancia?
No, no. Si quieren, les reporto porque voy a salir a comprar algo a la tienda y por ahí nos
Móvil en
vemos.
vivo. Espectacular, el Cornejo, manteniéndonos al tanto con eso, voy con Laura.
No, qué bueno, esta cuestión de los cuentos infantiles y la falta de perspectiva de género, yo creo que, digamos, todavía persiste, todavía mucha gente lee esos cuentos o enseña con esos cuentos, pero en los últimos años se empezó a ver como una gran cantidad de cuentos infantiles completamente distintos y justamente con perspectiva de género, también revalorizando a ciertas mujeres de nuestra historia, o sea, como cómo empezó a cambiar los cuentos en los últimos tiempos. Pero estamos hablando de, no sé, de acá a 5 años atrás, si mal no estaré contabilizando o no estaré recordando, porque, digamos, antes era, digamos, toda la literatura vieja o alguna nueva, digamos, sí, de los últimos años, un poco más light, pero con una gran persistencia de la literatura vieja. Y bueno, sí, ahora una gran camada nueva de nuevos cuentos que me parecen sumamente interesantes, pero que todavía falta renovarnos. Y me parece que no va a ser fácil salir digamos, de esa falta de renovación.
Tami, ¿vos recordás algún cuento que te contaran o algo de esto que estamos conversando? ¿Te sentías lo mismo con estas historias que nos suelen contar de chicos?
Sí, estaba escuchando atentamente y para mí también uno de mis favoritos es el de Hansel y Gretel. Y soy bastante fan también de todas las historias de Hans Christian Andersen, que fui también a Dinamarca, a su pueblo, a Odense. Y nada, me encantaban los cuentos y sobre todo me gustaban más los que se inventaba mi madre o mi tía, estos que no te esperas el final y que de algún modo apareces tú también como protagonista, así más creativo, también me gustaban. Pero también me gustaba mucho el de la ratita presumida. Tenía un libro y ahora, mientras te lo estoy contando, me he acordado.
Exactamente, además de eso, de los cuentos que te contaban de improvisados, esa literatura efímera, ¿no? Que se pierde en el momento en que se cuenta, es un gran valor. Sí, Caro. Sí, Caro.
Me recuerdo un poco, yo tenía una dinámica muy bonita con mi papá cuando era chica que me funcionó súper para despertar algunos lados creativos y que a los papás, mamás, hermanos, hermanas, tías, tíos, se las recomiendo un montón, que todas las noches hacíamos esta dinámica de que no sé si les pasaba a los demás, pero que me metía el sobre. Entonces la cama era como un sobre donde decía dónde me iba a mandar esa noche y ponía una estampita. Y yo le daba una palabra, la que yo quisiera, y alrededor de esa palabra él inventaba un cuento que tenía que ver con a dónde iba a viajar el sobre o la cama donde yo me había metido en la noche. Y la verdad, era una dinámica, creo que de los recuerdos más bonitos que tengo.
¿No te da miedo pensar que ibas a viajar a otro lugar? Yo no me meto ni en pedo en esa cama si me dicen que me estoy yendo.
No, porque felizmente no todos somos como tú, Fran.
Espectacular. Bueno, sabés que acá se dice ir al sobre, a irse a dormir, ¿no?
Bueno, no puede ser, puede ser que tenga que ver porque, como sabes, mi papá, mi abuelo han tenido algo que ver con ese lugar donde estás tú ahora.
¿Qué país? Por favor, ¿están pudiendo leer, más allá de
Ni
Cato
lo
que
quiere
siempre...
nombrar, ¿eh?
No, no quiere nombrar. ¿Están pudiendo leer, más allá de Caro que siempre nos trae sus recomendaciones? No sé, March, ¿estás leyendo?
Sí, he podido leer más que en otros tiempos. Estoy leyendo un libro mexicana que es novela narrativa mexicana, pero es una novela de realismo mágico. Y se llama Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Y si a alguien le gustaría, también tengo pirateado el libro, entonces se lo puedo mandar para que lo puedan leer. Y he estado leyendo también muchas novelas gráficas y algunos cómics. Eso es todo.
Ah, mira, qué bueno. Ine, Santiago, por allá, ¿están pudiendo leer? ¿Están eso que te dicen tanto que el tiempo de la cuarentena, te leas ese libro que tenés pendiente, que hay que aprovechar para leer? Yo, la verdad, no estoy pudiendo leer como quisiera. Estoy apenas llegando con lo que debo leer. No sé ustedes.
Acá estamos haciendo algo que es un poco plomazo para Santiago, pero es que me lee. Entonces, él leyendo un policial, estos que se leen así súper rápido, y a la noche me lee, pero claro, yo me quedo dormida. Entonces, a la mañana me cuenta toda la parte que me perdí en lo que leyó, y bueno, estamos lejos de resolver el misterio, pero yo creo que nos queda una semana y media más.
Espectacular, muy buen método. Muy buen método, pero
Yo no, yo estoy como vos, no me cuesta leer. En cuarentena leí los primeros días que me mandaron un inédito, el mismo que a vos. No sé si lo llegaste a leer.
no lo pude ni
Te
abrir,
lo recomiendo.
justamente.
Sí, lo leí todo. Muy bueno. Y después no agarré más nada. Tengo un libro por la mitad o apenas empezado y siempre me digo, tengo que retomar y me distraigo haciendo otras cosas.
Y pronto tenés que volver al trabajo.
Bueno, esa es la novedad. El miércoles me reintegro. O sea, pasado mañana ya salió la resolución gubernamental por la que la actividad en la que yo trabajo pasa a estar exceptuada. Y sí, con las cauciones del caso, mucho más estrictas que en otros momentos. Empiezo a trabajar el miércoles. Igual va a ser un horario reducido en total, aunque un poco más largo en cuanto a lo que es atención al público.
Bueno, a ver cómo empieza a ser la vida de alguien que tiene que trabajar, Height. Nos estarás informando, Laura.
No, no quiero ser chusma, pero me gustaría preguntarle para saber cuál es esa actividad exceptuada para, bueno, no sé, o sea, justamente a partir de esta semana se incorporan un montón de actividades que creo que es lo que hace que haya mucha gente en la calle y bueno, quería consultarle cuál es.
Correcto, mi actividad incorporó el día sábado. Yo trabajo en un registro de la propiedad automotor, pero con competencia en maquinaria agrícola, bioindustrial y de créditos prendarios. Es una actividad registral que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
Espectacular.
Muchas gracias, claramente es una de las actividades incorporadas.
Está chequeado, ¿eh? Está chequeado que sí, que podés ir a trabajar, Hyde. Quiero ir a algunas recomendaciones. Te pido perdón por anticipado, Carol. No es que te queramos robar tu
No,
sección,
olvídate,
que es la mejor
ya
sección
dejé
de
ir
este
eso,
ciclo.
ya lo superé.
Pero hay quizás gente que quiera recomendar otro tipo de cosas, no las que recomendás vos. Y en este caso voy a Barcelona porque Paula nos trae un par de recomendaciones ante el fracaso rotundo de su masa madre. No sé si querés tocar el tema, querés dar por finalizado ese ciclo o querés contar algo más sobre tu masa madre y después recomendarnos algunas cosas.
No, lo de la masa madre está muerto y enterrado. Eso se terminó para siempre. No, no, esto ya. A ver, la masa madre está ahí, está en la heladera, está viva, pero no pienso volver a tocar un pan casero. No, no me meto más con eso, ya está. No.
Eso lograron.
Wow, vi receta de tortas fritas con masa madre hoy.
No puede ser.
Ahora,
Todo se puede hacer con masa madre. Sí, dale.
claro, recién que por favor, Fran, no me compares con esto, pero el otro día me acordaba de lo que comentaba March de las recomendaciones de sexo seguro y nudes y demás. Me acordaba de dos apps que conozco que son para justamente para, bueno, de audios sexuales, digamos, audios eróticos. Entonces ni siquiera es, o sea, una es una app que se llama Dipsy, que tiene algunos contenidos libres, liberados durante la cuarentena. Y el otro es uno nuevo que salió este mes, que es de un sitio argentino que se llama loba.audio. Loba como love, como amor, pero con A. O sea, LO, B corta, A o V, como le dicen en España, punto audio. Y lo que tiene son historias eróticas, narradas. Algunas, por ejemplo, en Dipsy tiene incluso meditaciones, no solamente narraciones de fantasía, sino que también hay como, bueno, para explorar. Y también Erika Last, que es una realizadora de porno, bueno, podríamos decir porno feminista, no me queda muy claro en realidad. Lo que hace es como que en sus películas por lo menos no hay una violencia, un sometimiento, digamos, como el porno clásico. Liberó también algo de contenido en su web de exconfessions.com. Esas son las tres recomendaciones que tenía como para practicar el sexo seguro, como recomienda el Ministerio de Salud de la Nación.
Desde la nación argentina, ¿no? Por supuesto, hay que decirlo esto con mayúsculas, Pau.
Correcto.
Espectacular, gracias, Pau. Pregunto si Cornejo nos está escuchando, si está en el móvil en directo desde la calle. Cornejo, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Seguro un
Sí,
poco
sí.
aislado. Regresé con
¿Dónde
la
estás?
mascarilla y. Bueno, estoy en una avenida bastante grande aquí en el lugar donde estoy, que se llama Separadora Industrial. Ya por ese nombre uno se imagina
Parece
grande.
un grupo heavy metal.
Platista industrial, ¿no? Una cosa así. Sí, Separadora Industrial. Bueno, hay muchos autos. Ahí se escucha. Las famosas combis, que bueno, sí, van a prohibirlas de algunos, pero es una bulla, parece una carretera central, esto es interesante. Y bueno, la gente me sorprende, algunos están sin mascarillas y totalmente relajados. Parece que hay gente que, en fin, ya no le importa seguir más acá, así que bueno, dicen, da, ¿qué más da?
Hay una
Igual en la
resignación, ¿no?
pandemia. Yo creo que va por ahí porque ya nos cansamos de explicar el porqué. Bueno, soy solo un par de cuadras y debería regresar, pero todo está más o menos en orden. Hay poca gente en general, pero me sorprende la cantidad de autos.
¿A dónde estás yendo a comprar? ¿Un supermercado? ¿Qué es?
No, no, una bodega, una miscelánea, sí, una cosa, una tienda que tenga varias cosas. Me quedé sin
Alcohol,
arroz, me
digamos.
quedé sin. No, no, no. No hay, no existe el alcohol, no hay cerveza, no produce la cerveza. La empresa, Bacus, que es la monopolista de todo esto, dijo que no producía más cerveza hasta pronto aviso.
Uy, tremendo, tremendo. Bueno, ahí Cornejo, cuando estés volviendo, avísanos y seguimos a ver si estás bien. Te noto un poco agitado. No es para menos, pero bueno, cuídate.
Amigo, me despido que es muy tarde para mí y tengo que saber qué averiguar qué hace Leo Caldas.
¿Quién es Leo Caldas?
El detective.
El de la. Espectacular. Bueno, gracias Inés, Santiago. Los despedimos y ojalá puedan leer en paz y resolver los misterios. Hasta el próximo programa de Aire en Casa.
Adiós.
Mientras voy con Jumabu, que pedía la palabra.
Sí, quería advertir una cosa, es normal que empecemos a ver muchos más autos en la calle, porque por lo menos acá en la Argentina lo que se alienta es que quien tenga que salir a trabajar porque está en algún rubro de los esenciales, lo haga en su auto particular y no usando el transporte público. Por eso se están viendo mucho más autos y se van a ver mucho más autos.
No, bueno, que por ejemplo desde el viernes pasado yo ya he visto perfumerías abiertas, ahora por ejemplo que salí a caminar esta mañana había jugueterías abiertas que por más que no estén, digamos, tal vez vendiendo al público, sí tienen la venta online, entonces los trabajadores tienen que salir a la calle y, digamos, y obviamente trasladarse, después librerías, después, bueno, se habilitó la venta online de cualquier producto. Después también, por ejemplo, vi lencerías con los locales, digamos, con la persiana baja, pero con las luces prendidas y los trabajadores abiertos. Y bueno, como decíamos recién, oficinas de rentas, de registros, laboratorios, análisis clínicos, locales de cobranza. Entonces, por ejemplo, los locales de lotería que suelen tener como el stand de cobranza también van a abrir, imagino, porque ya veía uno que estaba hoy levantando sus rejas. Así que me imagino que va a estar como una gran circulación ya, ¿no? O sea, si bien cuando te metes, digamos, adentro del barrio, salís de las avenidas, está todo despejado, sí cuando ya circulas por una avenida, digamos, se nota un gran caudal de gente. Así que creo que los que hacemos más oficinas somos los que estamos quedando un poco afuera todavía de estas medidas. Pero todo lo que es comercial de a poquito se va reactivando, aunque sea con persianas cerradas y únicamente la venta online.
Así es, así parece ser. Vamos a ver cómo se siguen dando las cosas paso a paso en cada país. Voy a vos, March. ¿Tenés tips digitales para compartir, para mejorar nuestra vida confinada y en el territorio digital hoy?
Bueno, no sé si para mejorarla, pero sí tal vez para comunicarnos de una forma más segura. No sé si estuvieron un poco pendientes de las noticias esta semana que pasó. Bueno, hace como 3 semanas empezó sobre cómo hubieron unos ataques bomba en Zoom. Entonces, en muchas reuniones que habían en Zoom entraban personas a atacar a las personas que estaban dentro de esa sesión o a mandar fotos de pornografía no consentida, etcétera. Entonces, les traigo algunas aplicaciones para hacer videollamadas en línea que son un poco
Buenísimo.
más seguras que Zoom o que son otras. Ya en algún momento que hablamos de Jitsi y
Ajá.
ahora les traigo Talky. Talky es una plataforma que trabaja muy. Son algunas de código es abierto, no todo, pero alguna parte. Dicen que encriptan la información, encriptan la llamada y se encripta también la información que se recauda y que se guarda en los servidores de Talki. Entonces, si ustedes quieren entrar ahí, pueden poner la página web. En la página web, ustedes pueden crear sus enlaces o sus links para incluir a más personas. Lo único en contra de esta aplicación es que no acepta más de 15 personas conectadas a la misma vez. Y se llama Talki, que es Talky.io. Y ahí ustedes pueden generar el link y distribuirlo. No le pueden poner contraseña al link como en Jitsi, pero no están siendo atacados como pasa en.
Y no hay que descargarse nada, es como Jitsi en ese caso.
También les traía. Sí, no hay que descargarse nada, es igual que Jitsi. Trabajas con el navegador que usas. Si usas Firefox o Google Chrome o Safari, no sé, cualquier otro navegador, ahí pones el link y ya se usa igual. Solo tienes que darle acceso al micrófono y a la cámara.
Perfecto.
Y también si ustedes tienen algún servidor y quieran instalar alguna aplicación para hablar, para tener videollamadas y chats, porque esta otra aplicación que les traigo se llama Rocket Chat, les permite tener chats y les permite tener videollamadas. grupales o individuales, pero esta solo se puede usar si la instalas en tu servidor o si le pagas a Rocket Chat para tener un espacio en los servidores de ellos. Es una muy buena aplicación, es de código abierto, entonces está muy interesante también. A mí me está gustando mucho Rocket Chat y creo que está bueno también para estos tiempos utilizarla.
Buenísimo, Mach, genial. Te agradecemos, como siempre, por traernos estas cosas que a veces son poco conocidas para nosotros y nosotras. Así que genial, a ver si mejoramos en ese sentido también. Y bueno, antes de empezar a irnos, vamos a tratar de salir un poco de estos aislamientos. Ya estábamos con Cornejo afuera. ¿Estás todavía en el móvil, Cornejo, o ya regresaste?
Hola, aquí estoy todavía, estoy regresando a la casa. Ya se nota por las aves. Estoy cerca.
Ya pusiste play a las aves. Espectacular, gracias, Cornejo.
Bueno, me di cuenta que no había nada en las calles, o sea, salí a comprar algo, pero igual, todo cerrado. Ya mañana les reporto. Chau. Hasta mañana.
Uy, una
hasta
lástima.
Hasta el miércoles.
Realmente, hasta el miércoles no. Y antes de irnos, tenemos otra forma de salir a la calle. Una es a través de los balcones. Tami, ¿tenés historias de balcones hoy?
Sí, tengo. Y es de este fin de semana. Si os acordáis, hace dos programas os conté que en Madrid estaban proyectando películas para que los vecinos y las vecinas lo pudieran ver desde los balcones. Pues este fin de semana ha habido una especie de festival de teatro. Entonces los vecinos y vecinas de las fincas que querían participar se aprendían una obra, se repartían los papeles y salían a sus balcones a interpretarla, pero con el vestuario y todo. Es decir, aquel vestuario que tenían en casa, se caracterizaban, se lo ponían y salían a interpretar sus papeles. Y la verdad que vi imágenes y quedaba una estampa bastante bonita de la ciudad, muy artística, con ese nuevo espacio que se ha convertido en el espacio de la vida pública en pandemia, que son los balcones.
Muy bueno, espectacular. Obras de teatro en balcones, como casilleros de hechos teatro, de algún modo. Muy, muy bueno.
Sí, la verdad que es espectacular y muy especial. Además, involucra a todo el vecindario, a la gente que quiera salir a verlo. Me pareció una buena iniciativa. Y tenían también página de Instagram para decir en qué sitios estaban y qué tipo de obras había en cada finca de vecinos.
Muy bueno, muy, muy original, haciendo de todo para seguir teniendo cultura y aprovechando lo que tenemos para vincularnos en la vida o hacia otros y otras. Una es la forma digital y otra es a través de las ventanas. Y otra es a través de Raúl Rodríguez, periodista, que nos trae sus historias de la calle, las micro calle, y que en esta oportunidad, como no podía ser de otro modo, nos vuelve a sorprender con historias de personas en la calle. Lo escuchamos y luego nos vamos despidiendo.
La micro calle, Radio Cuarentena. Continuamos con la microcalle, historias de calle en cuarentena. Escuchamos la historia de Sofía, desde el Reino Unido, desde la capital, desde Londres, que suena a música y también a muchas críticas que se han hecho por ser uno de los países más relajados de Europa con las medidas de confinamiento. Nos cuenta lo que significa para ellos que esté llegando la primavera en una ciudad por lo general bastante fría y de qué forma también combina los grandes mercados con el pequeño mercadito que queda cerca de la casa. Una forma también de interactuar y comprarle a aquellas personas que hoy día, a propósito de la crisis, ven menguados sus ingresos, a diferencia de los grandes supermercados o grandes cadenas farmacéuticas.
Hola, mi nombre es Sofía Brink, Soy chilena y estoy viviendo en Londres. En estos momentos estoy caminando por la calle en mi salida al supermercado. Londres está en una especie de cuarentena desde el 23 de marzo, pero es una cuarentena inusual, ya que no es total. Podemos salir a hacer deporte una vez al día y salir a comprar al supermercado o a la farmacia. Mi sensación, sin embargo, es que hay más gente de la que debería haber en las calles. Yo vivo en el norte de Londres, cerca de Finsbury Park, como si fuera un eterno domingo. Hay menos gente en las calles, están los negocios cerrados, pero sigue habiendo gente. No uso mascarillas porque no es obligatorio. Salgo temprano en la mañana al supermercado porque después está un poco lleno y me da un poco como de ansiedad. Puede haber algo más estereotípicamente inglés que hablar del clima, pero bueno, las últimas semanas han sido brillantes en Londres. Ha hecho un sol increíble, la primavera llegó ya y se nota. Y la gente sale porque después de 6 meses de invierno y oscuridad, lo único que quiere es estar al aire libre. Estando acá me di cuenta que la canción de los Beatles, Here Comes the Sun, adquiere un significado absolutamente diferente, porque la emoción que uno siente en países así cuando sale el sol es muy diferente a la que tenemos, por ejemplo, en Chile, que en el invierno sigue habiendo sol. Cada vez que salgo y hay sol en estos días, los Beatles suenan en mi cabeza. Pensando en que son tiempos difíciles para la mayoría de la gente, me gusta diversificar donde compro. Así que compro algunas cosas en el supermercado y otras. Me gusta ir a locales más pequeños, al puesto de la esquina de las verduras o a las como tiendas que yo sé que son de como dueños locales. Y ahora estamos en la tienda de las verduras. Hola, good morning.
How are you?
How much for the mangoes?
Mango, each £1 is $1.50.
£1 what?
Each £1. If you take two, I charge you £1.50.
Okay.
Really sweet mango, very nice, yeah.
Okay, so I'll want 2 mangoes.
Yeah. If you take 3, I charge you £2.
No, just the mangoes.
How much is that big orange in that bowl?
La microcalle Radio Cuarentena.
Así pasaba la microcalle de Raúl, esta vez en Londres. Y bueno, ya nos vamos despidiendo, un poco de aire en casa, aquí por Radio Cuarentena. Nos queda el boludo del día. ¿Habrá boludo del día, o garca del día, o nazi del día, como viene siendo en este programa? Alguien tiene que vaya pidiendo la palabra para seguir contando las historias que también ocurren con la gente que todavía no ha tomado dimensión de lo que pasa, o que arriesga tanto su vida como la de los demás por negligencia, por no darse cuenta. Creo que en algún punto todos somos el boludo del día de alguien y creemos que no. Eso también hay que entenderlo así. Cuando salimos todos deben pensar por qué salió, si no hay que salir. Y así, pero no sé si alguien tiene algún boludo del día o estamos cada vez mejor en esta materia. Bueno, parece que estamos mejor en esta materia. Vamos a ir sin boludo del día por primera vez en este ciclo. Lo cual, miren, yo no, realmente no me puse a pensar concretamente. Casi que hasta... Sí, Laura, ¿vos tenés boludo?
No, en realidad tenía un boludo que había preparado para la semana pasada, pero lo puedo comentar, que es un ciclista de Río Cuarto, Córdoba, de 49 años, que contó cuántos controles evitó, policiales, ¿no? Obviamente, y se puso a andar en bici, ¿no? Y fue, digamos, recorrió una gran distancia. Y después de, bueno, haber hecho todo eso, lo subió a las redes. Es el boludo, pero boludo doble, boludo al cuadrado, digamos, ¿no? Porque no solamente infringe el aislamiento, sino que además lo comparte, digamos, en redes sociales. Esto ya igual es del 11 de abril, o sea, pasaron unos cuantos días, pero bueno, lo tenía acá anotado y me parecía bien mencionarlo. También había funcionarios en Tucumán que se fueron a jugar al pádel a un club deportivo y los terminaron desvinculando, ¿no? Cuando los hallaron.
Sí, claro, claro. Encima pádel, ¿no? No se me ocurre más estereotipo que romper una cuarentena, ser funcionario y elegir jugar el pádel para eso. Y bueno, el boludo tiene mucho de eso. No solo infringe, sino que además publica y queda expuesto. Alejandro.
Increíble. Esta vez me quiero postular como boludo del día.
Espectacular. Eso es un valiente.
Aprobado.
Finalmente encontré una tienda, un negocio, y había salido sin dinero. Gracias.
Con eso nos vamos a ir de este programa, con lo que cuesta salir, con lo que arriesga uno al salir. Es bueno, lamentable, Alejandro, lo que te pasó. Llevamos tranquilidad a tu familia, esperamos que te guardes un par de días más y que te recuperes de esa, bueno, boludez que acabas de hacer.
O unos meses, o unos años más, ¿no? Como prefieres.
Lo que le alcance, ¿no? La solidaridad limeña, ¿no? Espectacular. Bueno, nos vamos a ir. Saludo a todos y todas quienes estuvieron en este programa. A Paula, Inés y Santiago, que ya se fueron. A Tami, que está en Castellón. Tami, nos vemos.
Hasta luego, hasta el miércoles. Buenas noches.
A March, que está en Ciudad de México. March, gracias.
Gracias a todos. Nos vemos hasta el viernes. El miércoles no podré estar.
Bueno, te extrañaremos entonces. Chau, Laura, en Ciudad de Buenos Aires.
Chau a todos y todas y todes.
Chau, Jumagu.
Chau a todos, todas, todes.
Chau, Haidt.
Chau, hasta la próxima, hasta el miércoles.
No quiere hablar y hasta la próxima, Alejandro. Te dejo las últimas palabras.
Saludé, pero se ve que no salió, perdón.
Gracias.
Hasta el miércoles.
Bien, me recuperaré solo aquí.
Aire en casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando. 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en casa.
Aire en casa.
Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.